Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bien, gracias a Dios. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, así que ve abriendo tu Biblia ahí. Hebreos capítulo 8, vamos a iniciar hoy el capítulo 8. Hebreos 8, por favor. La carta a los Hebreos está escrita a un grupo de personas con un trasfondo judío. Por eso se le ha llamado carta a los Hebreos. Eran personas que habían creído en Jesús, pero con una descendencia judía, ¿no? Ellos crecieron en el judaísmo, pero cuando conocieron a Jesús, cuando vieron, conocieron el Evangelio a través de Jesús y las buenas nuevas de Dios a través de Jesucristo, ellos decidieron confiar en Jesús, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Aún en el libro de los Hechos, digámoslo así, que la iglesia primitiva estaba formada, la primera iglesia, la que comenzó, pues más por judíos que por gentiles, ¿no? Por lo menos en Jerusalén, porque Hechos 2 nos habla de eso, del derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y muchos creyeron, 3,000 personas entregaron su vida a Jesús, ¿no? Y todos ellos judíos, porque era la fiesta del Pentecostés, ahí en Jerusalén. Entonces, pues todos los que estaban ahí eran judíos, y todos ellos creyeron en Jesús para salvación, ¿no? Más adelante vemos cómo más judíos fueron creyendo, aún se menciona hasta sacerdotes, ¿no? Qué interesante. Sacerdotes judíos habían creído en Jesús para salvación, ¿no? Estamos hablando del sacerdocio de Jesús, ¿no? Y muchos sacerdotes, aún de ese linaje levítico, en ese momento creyeron en Jesús. Muchos de ellos habían creído en Jesús, ¿no? Pero llegó el tiempo en dar testimonio de su fe, y eso trajo muchos problemas para ellos, persecuciones, ¿verdad? Muchos de ellos fueron despojados de sus bienes, muchos fueron metidos a la cárcel, otros fueron golpeados, ¿no? O sea, había persecución por eso, por haber creído en Jesús, ¿no? Un judío celoso de la ley de Dios, pues, sobre todo en el contexto en el que Jesús llega, pues no veían a Jesús como el Mesías. Entonces, que otros de ellos se fueran ese camino, como se llamaba al principio del cristianismo, pues era una blasfemia para ellos, ¿no? Entonces los perseguían, ¿no? Ahí está el ejemplo de Saulo de Tarso, que después vino a ser el apóstol Pablo. Él era un perseguidor de la iglesia. Él perseguía a los creyentes, obviamente a judíos que se habían convertido a Cristo. Precisamente los obligaba a blasfemar, ¿verdad? A arrepentirse de su fe en Jesús, ¿no? Muchos de ellos hasta los llevó a la muerte, ¿no? Entonces, el contexto es ese. Muchas de esas personas, pues al ver esa persecución, pues estaban regresando al judaísmo, ¿no? Realmente estaban abandonando la fe en Jesús. Algunos de ellos simplemente dijeron, ¿sabes qué? Mejor me regreso ya porque aquí nos va peor, ¿no? Aquí como que, sí, está padre la filosofía, está muy interesante, pero hay mucha persecución, ¿no? Muchos de ellos simplemente decidieron regresar así, ¿no? Y apoyarse nuevamente en la ley, en el sacerdocio, en los sacrificios, en todo esto, sin considerar lo que Jesús había hecho. Otros de ellos simplemente trataron de mezclar las dos cosas, ¿no? Lo vimos en un momento. Decir, bueno, ok, sí, es el cristianismo, es Jesús, pero también estoy en la ley, o sea, también soy judío. Y eso, pues, menospreciaba, menoscababa la obra de Jesús en la cruz, ¿no? Como lo hemos estudiado. Entonces, ese es el contexto de lo que está pasando. Por eso el autor escribe esta carta, para traer ánimo a estos creyentes, ¿no? Con un trasfondo judío, a no claudicar, a no abandonar la fe, a darse cuenta que al hacer eso, están dejando lo mejor, ¿verdad? Están dejando a un lado lo mejor y lo más supremo que Dios ha traído para el hombre en cuanto a la salvación. Mostrando, ya mostró que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a los profetas, lo vimos en un principio, superior a Moisés, porque él es el Hijo, superior a Aarón, superior al día de reposo, ¿verdad? Muchas cosas. Y empezamos a ver ya hace algunas semanas su sacerdocio, mostrando que es superior al sacerdocio levítico, algo que iba a sorprender a muchos judíos en ese momento, porque pues nunca habían visto a Jesús como un sacerdote. Lo veían como el rey, como el Mesías, pero de repente presentar a Jesús como sacerdote, muchos de ellos podían decir, espérame, lo que estás diciendo no tiene sentido, porque Jesús no puede ser un sacerdote, según la ley. Y es lo que hemos estado viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús vino de la tribu de Judá, ¿verdad? Y los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Entonces Jesús de ninguna manera podía haber sido un sacerdote. en la tierra, un sacerdote de la tribu de Leví, porque venía de otra tribu. Entonces, él lo presenta como un sacerdote, y presenta un sacerdocio, y por eso habló de un sacerdocio diferente, según el orden de Melquisedec, ¿no? Y empezamos a ver todo esto, ¿no? Y todo lo que vimos hasta el día de hoy acerca de Jesús, habla de su persona, ¿no? Habla de su persona, ¿no? Lo que Jesús representaba, según el orden de Melquisedec. Aquí en el capítulo 8 comienza una nueva sección, pero va a hablar ahora de su obra, ¿no? Ya habló de su persona, ahora va a hablar de su obra como un sacerdote, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante hasta el capítulo 10. ¿Sí? Entonces, vamos a leer el pasaje, vamos a leer la primera parte, estudiar el día de hoy el verso 1 al 5. En el capítulo 8 vemos dos temas que lo distinguen. El día de hoy vamos a ver el principal, que está hablando de esto, del cómo comienza esta sección de la obra de Jesús y lo que implica, ¿no? Y lo va a desarrollar durante los siguientes capítulos. Casi siempre el escritor de Hebreos hace eso, pone una premisa, ¿no? un pensamiento, un principio, y desarrolla, ¿no? Durante más adelante todo ese pensamiento, ¿no? Porque lo dice. Y lo que va a hacer aquí, va a desarrollar esto en los siguientes capítulos. En la segunda parte del capítulo habla del nuevo pacto, que es parte de lo que representa el sacerdocio de Jesús, su obra, ¿no? Y lo vamos a ver la siguiente semana. Pero vamos a leerlo y después de eso hacemos una oración para iniciar, ¿les parece? Dice ahí, versículo 1, capítulo 8, verso 1. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por dejarnos tu consejo. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, nos has hablado acerca de eso y lo creemos así, Señor. Y es lo que te pedimos, Señor, que sea viva y eficaz para todos nosotros el día de hoy, Señor. Ayúdanos a meditar en ella, danos entendimiento de lo que se ha escrito, Señor, y de una forma muy clara y sencilla, permítenos aplicarla a nuestra vida, Señor. Por favor, Padre, dirige ese tiempo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 8 comienza con, verso 1, con ahora bien, ¿no? Y aunque pareciera que esta sección sería un resumen de lo que ha estado explicando, más bien es una ampliación, va a ampliar lo que viene diciendo, con nuevas consideraciones sobre el tema, que es el sacerdocio de Jesús. Como te decía, ya no tanto acerca de su persona, sino de su obra, ¿ok? Es importante ver esa distinción. Vimos Jesús como sumo sacerdote, su persona. Ahora vamos a ver lo que representa que Él sea el sumo sacerdote, su obra, ¿ok? Entonces, es una nueva sección sobre el sacerdocio de Cristo. Después de mostrar... Después de mostrar cómo el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio levítico, que es lo que hemos estado viendo, el sacerdocio del Antiguo Testamento, el escritor de Hebreos extiende su argumento para poder demostrar que la obra de Jesús es superior a todo el sistema religioso en el que los sacerdotes levíticos servían. Es lo que quiere demostrar aquí, haciendo una comparación entre tres cosas, se va a enfocar, el santuario, el pacto, y los sacrificios. Eso es lo que va a hablar los siguientes capítulos. Capítulo 8, 9 y capítulo 10. ¿Okay? Capítulo 8, el pacto. Capítulo 9 va a hablar del tabernáculo. Capítulo 10 va a hablar de los sacrificios, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el sacerdocio. Tanto el sacerdocio levítico como el sacerdocio de Jesús. Entonces, dice esto. El punto principal. Ahora bien, dice el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y esto lo he dejado muy claro, ¿verdad? Acerca de la obra de Jesús, lo que ha hecho Él. ¿Sí? Tenemos este sumo sacerdote. Y se ha encargado el escritor de mostrarnos esto, porque es lo que quiere que estos hebreos consideren, que consideraran esto. O sea, tienen tal sumo sacerdote, ¿por qué lo están cambiando por otro sacerdocio que ya no fue eficaz? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué quieren regresar al sacerdocio que ya quedó anulado, abrogado, según el mandamiento? Entonces, dice, tenemos este sumo sacerdote. El capítulo pasado, el capítulo 7, verso 26, lo dijo así, porque tal sumo sacerdote nos convenía, ¿se acuerdan? Era conveniente para todos nosotros. Y más para nosotros que no tenemos un linaje judío, ¿verdad? Somos gentiles. O sea, ni siquiera nosotros podemos regresar al sacerdocio levítico si el día de hoy existiera, porque no somos judíos, ¿verdad? Tendríamos que hacernos prosélitos y pasar por todo ese rito, ¿verdad? Para hacernos judíos y seguir. Y nunca seríamos judíos de raza, ¿verdad? Pero el día de hoy tenemos un gran sumo sacerdote que era conveniente, ¿verdad? Y por eso dice, el punto principal es este. Tenemos tal sumo sacerdote, ¿no? Entonces, a este punto quería llegar el autor de la carta. Presentar a Jesús como un sumo sacerdote, no de esta tierra, sino un sacerdote celestial. Por eso dice ahí, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En el capítulo 1, el escritor ya ha presentado esta idea acerca de Jesús. En el capítulo 1, verso 3, déjenme leerlo. Dijo así de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Se dan cuenta? Final. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es la misma oración, nada más cambia algo. Hebreos dice esto, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí agrega el trono. La distinción es que Jesús, como sumo sacerdote, está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Está en el trono, precisamente. Y ningún sacerdote levítico, es más, ningún otro sacerdote, se sentó en el lugar de honor en el cual está sentado Jesús. Ni siquiera en la diestra del trono terrenal. ¿Verdad? Ni siquiera el sacerdote estaba ahí al lado del rey, ¿no? No, el sacerdote ni siquiera tenía ese lugar. Ellos debían de estar continuamente, era el trabajo de ellos, sirviendo, ¿en dónde, recuerdas? ¿Dónde servían los sacerdotes? En el tabernáculo, en el santuario. Ellos no tenían nada que hacer en el palacio del rey sentándose al lado del trono, nada, ¿verdad? Ellos tenían que estar sirviendo continuamente, de pie, en el tabernáculo. Porque en el tabernáculo, recuerdas que si conoces un poco el Éxodo y lo que representaba el tabernáculo, ¿no? Y cómo era ese lugar, ¿no? El tabernáculo prácticamente era un lugar grande, ¿no? Que primeramente era un patio, el atrio. Después era el lugar que era el tabernáculo en sí, que era como una casa de campaña, ¿no? Y dentro ahí había dos lugares separados por un velo. El primer lugar al que podía entrar el sacerdote era el lugar santo, ¿verdad? Después del lugar santo había un velo y pasando ese velo estaba el lugar santísimo, donde nadie más podía entrar, donde estaba el arca del pacto precisamente y donde estaba la gloria de Dios. Solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar con un fin y un propósito, hacer expiación por sus pecados y después hacer expiación por los pecados de todo el pueblo, ¿recuerdas? Bueno, en ese lugar, en esos dos lugares, el lugar santo, el lugar santísimo, había muchos muebles, ¿verdad? Estaba el arca del pacto, estaba el incensario, el pan de la propiciación, estaba la mesita, todo eso, pero no había una silla, ¿verdad? Nunca se menciona una silla donde el sacerdote se sentara a descansar, porque eso no tenía que hacerlo, él tenía que estar de pie, ministrando todo el tiempo, ¿no? Y esa es la diferencia, Jesús está sentado. ¿Se dan cuenta de eso? Jesús está sentado, ¿por qué? Porque su obra de salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, como vimos en el verso 25 del capítulo 7, fue culminada en la cruz. Es por eso que Jesús está sentado en el lugar de mayor honor. Como sacerdote está sentado en el trono porque él también es rey. ¿Sí lo ven? Si no, no estaría sentado en ese trono. Pero él es rey, por eso está en ese lugar. Cuando Jesús muere en la cruz y resucita el tercer día, sabemos que Jesús estuvo un periodo de tiempo aquí con los discípulos en la tierra. Después de eso, él ascendió al cielo, ¿verdad? Él regresó a su lugar. Y Jesús, cuando ascendió a los cielos, él recibió honra y gloria. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y de esa manera, los que hemos creído en él, hemos recibido un sacerdote en la posición más cercana con Dios. Por eso nos dice eso, nos recuerda dónde está Jesús. Él está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ningún otro sacerdote ha llegado ahí, solo Jesús. Entonces, por lo tanto, el mejor sumo sacerdote que el hombre puede tener es aquel que puede representarnos ante Dios en los cielos. ¿Estás de acuerdo? Es Jesús. El sacerdocio de Jesús, y es lo primero que nos quiere dejar claro, su labor, su ministerio, no se ejerce en la tierra, sino en el cielo. ¿Se dan cuenta? Es diferente totalmente. Así como él es de otra orden, pues cambia también su lugar donde él ofrece sus sacrificios. Y no es en la tierra, es en el cielo, es lo que nos quiere decir. Por eso dice, verso 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El sacerdote levítico, el sacerdote del Antiguo Testamento, no podía ministrar en cualquier lugar, ¿verdad? No era que decía, bueno, ¿saben qué? Pues ahora vengan a mi casa, acá los voy a atender, ¿no? Acá hago los sacrificios en mi casa porque como que ando mal de la espalda, entonces pues los atiendo acá en casa. No, había un lugar en particular y específico para hacer eso, ¿verdad? Es lo que la ley decía. Él debía hacerlo en un lugar que Dios había dictado y determinado para que se llevara a cabo el servicio sacerdotal. No podía ser en cualquier lugar, tenía que ser en ese lugar. Los sumos sacerdotes del antiguo pacto ministraban en el tabernáculo, en el lugar santísimo, lo que vemos aquí como santuario. Esta palabra santuario habla de santo y hace referencia tanto al lugar santo como al lugar santísimo, esa parte del tabernáculo. Y era donde ellos estaban ministrando, ellos estaban sirviendo. Entonces, el tabernáculo, que más adelante fue sustituido por el templo de Salomón, fue el lugar en la tierra en el que Dios instituyó como el lugar para que sus sacerdotes pudieran ministrar, pudieran servir al pueblo de Dios. Porque dentro de ese lugar, cruzando el velo, se encontraba el lugar santísimo, donde se encontraba la gloria de Dios, conocido como la Shekinah, ¿no? Shekinah, la presencia de Dios de esa manera, su gloria ahí. Y era donde el pueblo iba a encontrarse con Dios. Y la manera de poder acercarse a Dios era a través de ofrendas y sacrificios. La semana pasada le explicaba que la palabra, cuando vas a estudiar Levítico y te das cuenta de que empieza a hablar de los sacrificios y las ofrendas, ¿no? La palabra ofrenda tiene sentido de acercamiento. Es lo que significa la palabra ofrenda, acercarse, ¿no? O sea, el hombre no puede acercarse a Dios nada más porque sí. Lo vemos desde el principio, lo entendemos desde Génesis 3. El hombre antes de Génesis 3, antes de que el hombre cayera de un estado de perfección, un estado pecaminoso, antes de que sucediera eso, antes de que el hombre pecara, tenía una relación personal con Dios. Una relación aún física, porque dice que Dios se paseaba en el huerto del Edén, ¿verdad? Es más, cuando pecan, Dios dice, le dice a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y qué dice Adán? Pues me escondí de ti. Busca esconderse de Dios. Es ridículo, ¿verdad? Pero habla de que físicamente él trató de esconderse para que Dios no lo viera. O sea, ellos tenían una relación física con Dios. Estaban en su presencia en el huerto del Edén. Pero se perdió después del pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y tenemos que entender lo que eso significa para nosotros. Ya lo dijo, tal sumo sacerdote nos convenía santo, ¿verdad? Santo es apartado, Dios está apartado del pecado totalmente. Su santidad nos muestra eso. Dios no puede tener y no tiene relación ni comunión con el pecado, porque Él es santo. Su naturaleza es santidad, ¿se dan cuenta de eso? Él habita en la santidad. Entonces, cuando el hombre peca, Dios ya no puede tener esa comunión con el hombre. Y no porque eso le afectara a Dios, sino porque eso le iba a afectar al hombre. ¿Recuerdan Isaías? Isaías 6, cuando él tiene la visión, el llamado Isaías. Él tiene una visión y él se ve en el cielo, en el trono de Dios. Y cuando se da cuenta que está ahí, ¿qué dice él? Dice, soy hombre muerto. Sería como un hombre muerto, porque dice, porque yo pecador, ¿cómo puedo estar delante de la presencia de Dios? O sea, un judío entendía perfectamente eso. Pablo lo escribió en Romanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tienes que entender eso. El pecado, dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y eso fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Esa es la consecuencia. Vas a morir. Y el día de hoy, lo leí ahorita en Romanos, lo citaba ahorita en Romanos, todos hemos pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios, de su presencia. ¿Se dan cuenta? Porque hemos pecado. Y todos somos pecadores. Y todos nos encontramos en esa condición. No podemos acercarnos a Dios por nuestro pecado. Cuando peca Adán y Eva, Dios tiene que sacarlos de su presencia, del huerto de Edén. ¿Recuerdan? Génesis 3 termina hablando de eso. Dios los saca del huerto de Edén y pone querubines para que ellos no puedan regresar. ¿Por qué? ¿Porque fue un castigo? ¿Porque Dios no quería que estuvieran con ellos? No, precisamente por lo que estoy explicando. Porque la santidad de Dios iba a terminar con ellos por su pecado. Como Isaías, soy hombre muerto. Entender ese concepto. Dios los saca de su presencia por misericordia, porque si hubieran estado, hubieran caído muertos. Si el día de hoy Dios, de alguna manera, se presentara físicamente en esta tierra, por lo menos aquí, todos caeríamos muertos. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es necesario que haya una resurrección de los muertos y un cuerpo glorificado, en la que ya no hay presencia del pecado, para que podamos estar por ahí por toda la eternidad. Son conceptos importantes que debemos entender. ¿Verdad? Entonces, Dios es santo. Nosotros no podemos estar cerca de Dios. Por eso Dios constituyó todo un sistema sacerdotal, que incluía el tabernáculo, incluía la ley, incluía obviamente el sacerdocio y los sacrificios. Los sacrificios era lo que Dios usó para que el pueblo pudiera acercarse de alguna manera a Él, ¿se dan cuenta? Por eso te decía tan importantes los sacrificios. Porque representaba eso. Y todo sacrificio, vamos a más adelante, apuntaba en un solo sacrificio. Vamos a ver el día de hoy. Eso era una figura, una sombra. Todo eso estaba apuntando a un sacrificio que los sacerdotes judíos en el tiempo de Jesús no pudieron ver. Cuando llegó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo vio y lo dijo así. Hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero los sacerdotes judíos ni por aquí les pasó. Estaban tan lejos de Dios. Es lo que dijo Jesús. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Que no pudieron ver al Hijo de Dios entregando su vida por nosotros. La santidad de Dios es importante. Y para nosotros como creyentes, muy importante. No por algo la Biblia nos dice, ser santos, como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Dios nos ha llamado a santidad. Ahora como creyentes. Y nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir en santidad para Él. Ha quitado la condena del pecado. Nos ha dado el Espíritu Santo, el cual nos ayuda a vencer el pecado. O sea, el pecado ya nos enseñorea de nosotros. Podemos decirle el día de hoy no al pecado por el poder del Espíritu Santo. Y podemos vivir en santidad para Dios. Claro, hay pecado, no somos perfectos. Seguimos tropezando. Hay pecados que no nos hemos visto y que un día Dios los revela y tienes que arrepentirte por el poder del Espíritu Santo. Pero esa es la santidad, es el camino. La santidad es un camino que Dios ha dejado para nosotros. Y entender esto nos ayuda a entender todo el sistema religioso y sacerdotal, ¿no?, que vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y cómo ahora Jesús viene a mejorar eso para nosotros. Entonces, el lugar santo representaba eso, a Dios, su santidad, su gloria ahí. Y para que ellos se acercaran tenían que hacer los sacrificios para que puedan acercarse a Dios. ¿Sí? Entonces, vemos eso. Sin embargo, lo que vemos aquí en el verso 2, lo que aquí nos dice es que Jesús no ministró en ese lugar terrenal, sino en el verdadero tabernáculo, dice, el que está en los cielos. en el orden de las cosas verdaderas. Esa es la idea del escritor de Hebreos. Una idea que el apóstol Pablo también tenía muy clara. Él lo veía así. Todas esas cosas son sombra, ¿no?, de las cosas venideras. Y el escritor de Hebreos también lo entiende así. Todo esto es una sombra, porque la sustancia es otra. O sea, hay algo que es real y verdadero. Y esto viene desde una filosofía de Platón, ¿no?, que lo entendía. Y no quiere decir que entonces está agarrando filosofías mundanas, ¿no? O sea, como que más bien Platón le estaba atinando algo. Y la Biblia nos enseña eso. Ahorita lo vamos a ver al final, en el verso 5. Pero hay algo real y verdadero. Y ahí es donde Jesús ministró. El lugar que Dios levantó fuera de esta tierra, donde está la presencia de Dios. No solo su gloria representada en una nube, sino Dios mismo ahí. Ahí está Jesús, sentado a la diestra del trono de la majestad, en las alturas, en los cielos, ¿verdad? Entonces Jesús ejerce su ministerio sacerdotal en el santuario celestial, es lo que nos está diciendo. Porque muchos podrían decir, ok, bueno, ya nos dijiste que Jesús es sumo sacerdote. Ya nos hablaste de su persona, pero a ver, explícanos cómo está ministrando a él. ¿Cómo ministró él? Pues está explicando, él nunca llegó a ministrar aquí, claro. Porque él no está ministrando en un santuario terrenal, sino en el celestial, ¿se dan cuenta? Él está sirviendo, cumpliendo con su oficio sacerdotal en el santuario celestial, no en una copia de ese mismo santuario levantado por el hombre. Por lo tanto, el ministerio sacerdotal de Jesús es mejor, porque ministra en un mejor santuario, ¿se dan cuenta? Esa es la realidad. Esto es lo que los hebreos no estaban considerando acerca de Jesús. No estaban viendo. Ellos decían, pues voy a regresar con los sacerdotes. Es más, esos sacerdotes, que te digo, muchos se convirtieron, querían regresar a su oficio. Olvidando, más bien, o no entendiendo, porque se habían hecho tardos para oír, ¿recuerdas? La exhortación del capítulo 5. No entendiendo lo que Jesús representaba también como un gran sumo sacerdote, que no ministró en la tierra, sino en el cielo. Vamos a ver verso 3. Dice ahora: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Pues sí, ¿no? Está hablando del oficio de un sacerdote. Y hemos hablado mucho de eso. La labor de un sacerdote era representar al pueblo delante de Dios y viceversa, representar a Dios delante del pueblo. Pero para eso era necesario que ofreciera algo, y eran los sacrificios y las ofrendas, como decía hace un rato, era la manera en que ellos podían acercarse a Dios. No hay otra forma de poder acercarse a Dios. Entonces, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Y es así, el sacerdocio y el sacrificio están estrechamente relacionados. Si existe un sacerdote, es porque existen sacrificios. ¿Ok? Esto ya lo había dicho en el capítulo 5. Déjame leerlo. Capítulo 5, verso 1. Fíjate lo que dice ahí. Capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y retoma esto aquí. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Entonces lo que te decía, ¿no? La tarea de un sacerdote es esta. Porque ellos pueden decir, ok, Jesús es sumo sacerdote, pero, o sea, ¿dónde está su labor? O sea, ¿cómo él es un sacerdote? Si un sumo sacerdote necesita oficiar y presentar ofrendas y sacrificios. Pues ahorita lo vemos aquí. Pero algo que vemos claramente es esto. La tarea de un sacerdote es esto, ofrecer algo. Ofrendas y sacrificios. Esto es muy interesante, piensa en eso. Piensa en esta idea. Lo que te acabo de decir. Si existe un sacerdote, es porque existen sacrificios. En cuanto a esto, el sacerdocio católico no tiene nada que ofrecer. ¿Estás de acuerdo? Ya que ellos no hacen ni ofrendas ni sacrificios. Sí, ellos hacen los sacramentos y esto, pero ahí no hay ninguna ofrenda, ningún sacrificio a Dios. O sea, ni siquiera tiene el sentido del propósito de lo que la Biblia nos enseña, que era un sacerdocio. Por eso el día de hoy aquí, nosotros no hay sacerdotes. No tenemos sacerdotes, ¿verdad? Es más, el Nuevo Testamento solo habla del sacerdocio de Jesús y el sacerdocio del creyente. O sea, si hay sacerdotes en la iglesia cristiana, no son unos cuantos, somos todos nosotros. Es un sacerdocio, ¿verdad? Y dices, bueno, como sacerdocio, entonces nosotros, ¿qué sacrificios tenemos que ofrecer a Dios? ¿Tenemos que hacer sacrificios para Dios el día de hoy? Sí, pero no los sacrificios del Antiguo Testamento. Los sacrificios que ofrecemos a Dios son distintos a los sacrificios del Antiguo Testamento. Esto lo vamos a ver más adelante, pero déjame adelantarme. Capítulo 13, fíjate lo que dice capítulo 13. Aquí habla de ese tipo de sacrificio. Capítulo 13, versículo 13, versículo 15. Dice así, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, no es por medio de nosotros, o sea, aún reconoce eso, pero como sacerdotes tenemos que hacerlo. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. ¿Qué significa esto? Ah, por eso cantamos alabanza a Dios, por eso adoramos a Dios. No, no está hablando de esa alabanza. Fíjate lo que dice. El sacrificio de alabanza es decir, aquí lo va a decir, fruto de labios que ¿qué hacen? Confiesa su nombre. ¿Recuerdas el contexto? Muchos de esos hombres y mujeres, por confesar el nombre de Jesús, estaban viviendo persecución y padeciendo. Y muchos estaban negando a confesar a Jesús. Para ellos y para nosotros, muchas veces confesar a Jesús es un sacrificio. Porque significa perder familiares, significa perder tu trabajo, ¿verdad? Significa perder amigos, significa que se burlen de ti. Es eso, que donde vayas tú, confieses quién es Jesús en tu vida. ¿Estás ofreciendo el sacrificio para Dios? ¿Es el sacrificio que habla aquí? ¿Verdad? Fíjate lo que dice Pedro, más adelante, primera de Pedro. Ahí adelante en tu Biblia, unas cuantas hojas. Capítulo 2, también habla de esos sacrificios. Fíjate lo que dice, voy a leer desde el verso 4. Dice, acercándoos a Él. Primera Pedro 2, 4, acercándoos a Él, piedra viva, hablando de Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, o sea, nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué cosa? Sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer ¿qué cosa? ¿Te das cuenta cómo si hay un sacerdocio tiene que haber sacrificios? Entonces, ¿cómo se aplica eso a nosotros? Para ofrecer sacrificios, ¿qué cosa? Espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuevamente, la misma idea, no es por medio de nosotros, es por medio de Él. Y ese tipo de sacrificios es esto, honrarle, glorificarle, proclamarle, confesarle, predicarle. Salgamos pues afuera, dice el Estado de Verón, te quedes ahí, sal afuera y lleva su vituperio. Los judíos, los apóstoles, que también eran judíos, cuando salieron de la cárcel, salieron con gozo, ¿recuerdas? Cuando los metieron en la cárcel por el nombre de Jesús y después lo liberaron, ellos dicen la palabra que salieron con gozo en sus corazones porque decían, no somos dignos de haber padecido por el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? Frutos de labios que confiesan su nombre. Con gozo. Esto es lo que estaba perdiendo esos hombres y mujeres hebreos. Entonces, como iglesia, necesitamos entender eso. Tenemos un gran sumo sacerdote, pero también somos llamados sacerdotes para Dios. Ya no vamos a hacer sacrificios como el Antiguo Testamento. El día de hoy, sacrificios son, como vimos, fruto de labios que confiesan su nombre. Recuerda eso cada vez que te sientes avergonzado por el nombre de Cristo. Ese es un sacrificio, pero es para Él. Confiésale, no temas. Entonces, regresando al texto, dice eso, ¿no? Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Por lo cual, dice, es necesario que también este, ¿de quién está hablando? De Jesús, este sumo sacerdote, tenga algo que ofrecer. Pues claro. Entonces, ¿qué va a ofrecer? Porque muchos dirían, entonces, ¿qué Jesús qué ofreció? Dice, claro que tiene algo que ofrecer. Durante su ministerio terrenal, hablando del ministerio de Jesús terrenal, Jesús nunca ofreció una ofrenda o un sacrificio como sacerdote. ¿Verdad? Nunca vimos que llegó al templo, volcó las mesas y se puso el efod y dijo, ahora yo voy a ser sacerdote. No, simplemente sí, llegó y volcó las mesas y dijo, la casa de oración, la casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en una cueva de ladrones. Y ese celo de Dios llegó y volcó mesas y decía, ¿qué están haciendo? Pero nunca entró y tuvo un lugar que no le correspondía. Jesús nunca ofreció una ofrenda, un sacrificio como sacerdote en su ministerio terrenal. Entonces, ¿qué ofreció? Porque dice, por lo cual es necesario que también éste tenga lo que ofrecer. ¿Qué ofreció entonces? Un mejor sacrificio. ¿Verdad? Un mejor sacrificio. Lo vimos la semana pasada, capítulo 7, verso 27, ve lo que dice ahí. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, hablando de Jesús, de ofrecer primero sacrificios por sí, por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque en él no se halló pecado. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose. ¿Qué fue lo que ofreció Jesús? Ofreciéndose a sí mismo un mejor sacrificio. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo, parte del capítulo 9. Quiero leer esto en el capítulo 9, acompáñame ahí, verso 23. Al 26 dice, fue pues necesario, Hebreos 9, 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Te das cuenta? Esto lo vamos a ver más adelante. Pero ya no está diciendo ahí, las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano? Lo que te decía, él nunca entró en su ministerio terrenal al santuario a ofrecer sacrificios como sacerdote. Por eso recuerda eso. No, Jesús no entró en el santuario hecho de mano. Figura del verdadero, lo que estamos viendo. El santuario que fue construido aquí en la tierra fue una figura del verdadero en el cielo. Sino en el cielo mismo fue donde entró Jesús, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Lo que te decía y te he dicho en un momento, o sea, Jesús estaría muriendo cada año por nosotros en la cruz. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. El sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Entonces vemos eso. Cristo se ofreció una sola vez a sí mismo un mejor sacrificio. Sí, un sacerdote tiene algo que ofrecer. Jesús que ofreció su vida por nosotros, su sangre. Fíjate lo que dice en el verso 14, de aquí también de Hebreos 4, de Hebreos 9, perdón. Hebreos 9, 14 dice. Perdón, 13, verso 13, el verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, que está hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más, ¿qué cosa? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué fue lo que Jesús ofreció? Su vida, su sangre. La Biblia nos enseña claramente que en la sangre está la vida, ¿verdad? Por eso Dios en principio dijo, no comas la sangre, porque en la sangre está la vida. Y cuando Jesús derrama su sangre por nosotros, es el símbolo de que Él está dando su vida por nosotros. Digo, ese concepto lo vamos a ver más adelante, en la carta. Solo es un adelanto. Pero eso es lo que Jesús ofreció. Entonces, el ministerio sacerdotal de Jesús es mejor, no solo porque lo lleva a cabo en un lugar mejor que es en el cielo, sino también por esto, porque tiene algo mejor que ofrecer. Su vida por la nuestra, sin mancha, sin pecado, como hemos estado viendo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no podían hacer eso porque eran pecadores. Por eso hubo muchos. ¿Te acuerdas que la semana pasada eso les decía? No es que sean muchos y qué bueno que son muchos, no. Que sean muchos muestra más bien que fue algo débil, que no funcionó. Porque ellos no morían y tenían que, primeramente tenían que hacer expiación por sus propios pecados para entonces poder ejercer la expiación por el pecado del pueblo. ¿Recuerdas? Y al final morían porque eran pecadores. Pero Jesús, hecho semejante a nosotros, pero sin pecado, murió en la cruz, ofreciéndose a sí mismo como un solo sacrificio, según el poder de una vida indestructible, ¿recuerdas? Para dar vida a todo aquel que cree en Él. Eso es el Evangelio. Esas son las buenas noticias de Dios para el hombre. Ha habido un pago, un sacrificio total, completo, perfecto, que fue el Hijo de Dios entregándose a sí mismo por los pecadores. La siguiente semana vamos a ver el nuevo pacto, vamos a ver eso. El antiguo pacto falló, ¿por qué? Porque el hombre no podía cumplirlo. El antiguo pacto decía, haz estas cosas y vivirás, ¿verdad? El nuevo pacto es diferente. Y te lo dije hace unas semanas. El antiguo pacto era bilateral, dependía del hombre y de Dios, y por eso falló el hombre. Pero Dios trajo un nuevo pacto y lo vamos a ver la siguiente semana, porque es unilateral, solo depende de Dios. Por eso el antiguo pacto decía esto, haz estas cosas y vivirás. Pues el nuevo pacto dice, cree en esto y vivirás. Más fácil, ¿verdad? Solo tienes que creer en Jesús. Ahí es el sacrificio por nuestros pecados. El mejor, el absoluto sacrificio consumado es. En la cruz Jesús dijo eso, consumado es. Se ha terminado el sistema sacerdotal levítico, porque ha habido un sacrificio mejor. Ya no es necesario estar haciendo sacrificios cada año, ya, se acabó. Los judíos tenían que haber descansado, te das cuenta, haber dicho, wow, Señor, gracias. No solo se acabó, este sacrificio es perfecto. Te hace perfecto, lo que la ley no podía hacer, ¿recuerdas? Lo que el sacerdote levítico no podía hacer, capítulo 7, verso 11. No podía perfeccionarlos. El sacrificio es perfecto, es mejor. Ellos tenían que haber dicho gracias, pero ¿qué hicieron? Se burlaron de Cristo, no entendieron esas cosas. Y no es que seamos mejores. Dios en su gracia y misericordia nos las ha revelado por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Gracias, Señor. No somos mejores que ellos. Quizás estaremos más necios, ¿verdad? Por su Espíritu Santo. Entonces Jesús, su ministerio más bien, la obra de Cristo es superior porque tiene algo mejor que ofrecer, ¿verdad? Verso 4, vamos a ver. Así que, si estuvieras sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, con esta idea de que él tiene algo que ofrecer y que no lo ofreció aquí, dice esto, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Y ya lo vimos por qué. El ministerio sacerdotal de Jesús no tiene nada que ver con el ministerio sacerdotal terrenal. ¿Por qué? Porque la ley no le permitiría acercarse al santuario terrenal. Porque Jesús no fue de la tribu de Leví. Ya lo vimos, ¿verdad? O sea, ni siquiera podría acercarse. Por eso dice, si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Ahora bien, la falta de linaje sacerdotal, hablando del sacerdocio levítico, no debilita el ministerio sacerdotal de Jesús, sino que demuestra que su ministerio no es terrenal. ¿Ok? Eso es lo que va a mostrarnos aquí. Porque ellos pueden decir, si Jesús nunca ministró en el santuario, es más, ni siquiera es de la tribu de Leví. Él, si estuviera aquí, no podría ministrar, dice, porque no está ministrando aquí. ¿Sí se dan cuenta? Pero lo que nos va a decir es esto. Si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque aún hay sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Jesús no podría ministrar en la tierra como sacerdote porque aún existía el sacerdocio judío, es lo que está diciendo. Y este pasaje nos muestra algo que ya había dicho anteriormente. En el momento en que fue escrita esta carta, aún no había sido destruido el templo de Jerusalén. Recordemos, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 por el emperador Tito. ¿Ok? Por Roma. Roma destruye el templo de Jerusalén. Y en ese momento se termina ahora sí todo el sistema sacerdotal levítico. ¿Por qué? Porque ya no hay templo, ya no hay santuario, ya no hay un altar, ya no hay donde ofrecer sacrificios. Sí, serás sacerdote, pero ya no puedes ministrar, ya no tienes nada que ofrecer. ¿Se dan cuenta? En un momento te lo dije, en ese momento todavía está ahí presente el sacerdocio levítico, o sea, pasaron varios años, casi 40 años después de la cruz para que se destruyera el templo. Yo te decía, creo que Dios permitió esto, pues en el fin de mostrarles, eso ya se acabó. Y te recuerdo este pasaje de cuando Jesús está con la mujer samaritana, ¿verdad? Y los samaritanos tenían problemas, muchos problemas con los judíos, porque los samaritanos eran una mezcla de judíos con gentiles. Por lo tanto, eran aborrecibles para los judíos, más que un gentil, porque eran mezcla, ni siquiera eres gentil puro ni judío puro. Pero ellos, como judíos, parte judía, ellos querían adorar a Dios. Entonces ellos implementaron su propio sistema y pusieron un monte donde ellos tenían que podían ir a honrar a Dios y podían ir a hacer sus sacrificios, los samaritanos. Entonces cuando la mujer samaritana se encuentra con Jesús, le empieza a hablar a Jesús, le dice, a ver, nuestros padres dijeron que no tenemos que adorar en este monte y ustedes en ese monte. O sea, a ver, ¿qué vas a decir en cuanto a eso? ¿Se acuerdan? Quiere hablar de teología con Jesús, ¿no? Después de que Jesús la confronta con su pecado, le dice, a ver, trae a tu marido, a ver, explícame esto. ¿No? Digo, ¿cuántas veces nos comportamos así, no? He encontrado muchos así, ¿no? Estás exhortando, mostrando su pecado y quieren salir con teología. Dices, úchale, ¿no? O sea, has usado la Biblia de una forma incorrecta. Es lo que estás demostrando. Pero bueno, el punto es este. La mujer llega con esa pregunta y Jesús dice, mujer, la hora viene, la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Ya no es un lugar, ¿verdad? Es en espíritu y en verdad. Tú ya no puedes, el día de hoy nosotros no nos podemos presentar en el santuario terrenal porque ya no existe. Y menos en el celestial, porque no tenemos la capacidad de llegar allá. Pero a través de Jesús, en espíritu y en verdad, podemos hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios permitió que el templo fuera destruido en el año 70, de una manera para mostrar gráficamente que ese sacerdocio ya se acabó. Sin embargo, después de Jesús, o sea, lo que tenía que haber ocurrido después de la cruz, es que el sacerdocio se había terminado. Debía de haberse acabado el sacerdocio levítico, ¿estás de acuerdo? Por lo que estamos viendo el día de hoy. Es más, recuerda lo que sucedió cuando Jesús muere en la cruz. ¿Qué pasó en el templo? ¿Qué pasó en el lugar santo? El velo se rasgó en dos, dice la palabra. ¿Qué significa eso? Ya hay un libre acceso a la presencia de Dios. Los sacerdotes vieron eso y no entendieron. Ellos en ese momento tenían que haber terminado con eso, ¿sabes qué? Se acabó, hubo un sacrificio mejor. ¿Sí lo ven? ¿Y qué hicieron? Pues vamos a coser el velo, ¿no? Y vamos a seguir haciendo nuestros sacrificios. Casi 40 años más lo hicieron. Y en este momento aún seguían haciéndolo. Y por eso es que los judíos, con el contexto judío, creyentes, con contexto judío, al ver la persecución querían regresar. Pues está el sacerdocio, vamos a regresar a la ley, a hacer nuestro sacrificio otra vez, vamos a llevar nuestro becerro. Y Dios de veras dice, ¿qué está pasando? Hay mucho que explicar acerca del sacerdocio de Jesús, pero se han hecho tardos para oír. Son niños en Cristo, viviendo de ser ya maestros. ¿Ven la importancia de crecer en el Señor? Porque somos niños, entonces como dice Pablo en Efesios capítulo 4, niños fluctuantes, que son llevados por cualquier viento de doctrina. Tenemos que estar firmes en la fe, conociendo al Señor, entendiendo su obra, su ministerio. Y lo vemos aquí. Él dice, Jesús no podría, en ese momento que todavía había sacrificios y estaban ahí los sacerdotes, no podría entrar aquí. ¿Por qué? Pues porque simplemente todavía hay un sacerdocio. Entonces, muestra nuevamente esto, sacerdocio no se ejerce en la tierra, sino en el cielo. Por eso no lo ves aquí. Aún Jesús resucitado nunca entró al templo a ejercer sacerdocio. Ya mostrando ¿quién era el Hijo de Dios? El que hizo ascendió al cielo, ¿verdad? Cruzó los cielos y llegó al santuario donde está Dios, y ahí presentó su ofrenda delante de Dios por nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Eso es lo que Jesús hizo. Entonces, vamos a ver la parte final, verso 5. Los cuales, ¿no? Viene hablando de esos sacerdotes que hoy ministran. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y recuerda esto, porque esto lo va a tener en mente de aquí en adelante, ¿no? Todo es figura, esto que lo terrenal es figura, es una sombra de lo celestial. Este es el punto del escritor, lo terrenal es figura y sombra de las cosas celestiales. No es que Jesús y su ministerio sacerdotal son una simple copia del sacerdocio levítico, sino que el sistema sacerdotal levítico es una figura, una sombra del verdadero sacerdocio, el de Jesús, ¿se dan cuenta? Muy similar a lo que vimos con Melquisedec. No es que Jesús fue hecho según el orden de Melquisedec, sino al revés, ¿recuerdas? Melquisedec según el Hijo de Dios. Y aquí lo mismo. Pues solamente es una representación. El sacerdocio levítico representaba algo que es real. Y es precisamente las cosas celestiales. Como dice aquí, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir, a levantar el tabernáculo, está hablando de eso, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces está citando Éxodo 25, verso 40, donde se le dice exactamente eso. Mira bien, ¿no? Déjenme leerlo, Éxodo 25, 40. Le dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y le repite varias veces eso. Le dice varias veces eso, que se fije y que lo haga de acuerdo al modelo que le había sido mostrado en el monte. O sea, en el monte Sinaí, cuando recibe la ley. Y Dios no solo recibe la ley, le da instrucciones de construir el tabernáculo. Y le da medidas. Pero vemos esto. Para comprobar esta verdad, que Jesús está ministrando en un lugar celestial, en un lugar no en esta tierra, cita este pasaje de Éxodo 25:40. El santuario terrenal es una copia del verdadero santuario celestial, como se le mostró a Moisés. Y es eso, Dios, de alguna manera, al parecer, ahí en el monte Sinaí, Moisés tuvo una visión del santuario celestial. O sea, no solo fue que Dios le dictó las medidas, sino realmente lo dejó ver algo, como le fue mostrado en el monte. O sea, vio el santuario, ¿te das cuenta de eso? O sea, él pudo ver eso. Y no es que fuera exactamente igual y que sí, ahí va a estar el arca del pacto y el incensario, no. Dios le anticipó a Moisés una visión del santuario celestial para que comprendiera el amplio significado de las cosas terrenales que iban a representar las celestiales. Eso es precisamente lo que Dios quería hacer a través de esto. No sabemos exactamente qué fue lo que vio Moisés, pero el tabernáculo tenía el propósito y la idea de representar eso, lo que él vio en el cielo, lo que Dios quería. Entonces vemos cómo Jesús es un gran sumo sacerdote que nos conviene. ¿Pero por qué? Porque Él está ministrando, Él está sirviendo y lo ha hecho. Y no lo hizo aquí en la tierra, lo hizo en el cielo, en el trono de Dios, en la presencia de Dios. ¿Sí lo ven? O sea, al empezar a ver a Jesús de esta manera y su obra, sinceramente, es ridículo que queramos apoyarnos en otra cosa, aparte de Jesús o fuera de Jesús. Querer apoyarnos en un nombre, ¿no?, con filosofía, o en una persona que Dios usó y que están muertos el día de hoy, es ridículo apoyarnos en un sacerdocio, apoyarnos en un gurú, en un guía. O sea, es ridículo cuando hemos conocido a Jesús y su obra, porque nadie más ha hecho esto, porque nadie tiene la capacidad de hacer esto. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Dios hecho hombre. Y Jesús vino para llevarnos al Padre. La única manera de poder llegar ahí es a través de la fe, ¿verdad? No hay otra forma. Todo esto es increíble estudiarlo y hasta sorprendente decir, wow, todo esto hizo Jesús. Sí, pero nada sirve y nada nos va a servir si no lo estamos creyendo y viviendo de acuerdo a eso. Eso es lo que está pasando con los lectores de esta carta. Están desanimados porque su fe estaba claudicando, estaban desmayando en su fe. Su fe estaba siendo débil. Y al tener una fe débil, estaban regresando nuevamente a apoyarse en cosas de este mundo. O sea, cuando eres probado, cuando estás pasando por pruebas, aflicción, ¿en qué te estás apoyando? Esto nos lleva a considerar nuestra vida y ver en qué me apoyo. O sea, tengo a Jesús, ¿por qué estoy buscando otra cosa? ¿Por qué quiero ir con un hombre cuando tengo la palabra de Dios? ¿Por qué busco, quiero, ahora voy a hacer sacrificios en otro lugar? ¿Por qué si ahora tengo el mejor sacrificio de todos? Yo no tengo que estar haciendo sacrificios a ninguna otra entidad o un otro hombre. O sea, el día de hoy sabemos que hay esto, existe esto, santería, el culto a la santa muerte. Todos esos piden ofrecer un ritual, un sacrificio. Y no se diga satanismo. Se siguen haciendo cultos así. Pero todo eso no sirve. Todo eso es rendir culto al diablo, a Satanás. De alguna manera es eso. Nosotros queremos creer en Jesús. Sabemos que hay un mejor sacrificio. Y como vimos, absoluto y perfecto. No cambies eso. ¿A quién buscas cuando estás en pruebas? ¿En quién te apoyas? Tenemos un gran sumo sacerdote, como vimos la semana pasada, que vive siempre para interceder por nosotros, ¿verdad? Capítulo 7, verso 25. Vive siempre, no está muerto. Un muerto no puede interceder por nadie, está muerto. Jesús vive. Y como gran sumo sacerdote está intercediendo y está sentado en el trono de la majestad de los cielos. No está en la tierra, Él está ahí. Cree en Jesús. Cree en su sacrificio. Una vez más, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor nuevamente nos ha presentado su grande salvación a través de Jesús. Cree en Él. Después de esto, si no crees, solamente estás endureciéndote más. Y tristemente, ya no vas a encontrar algo más en qué apoyarte. Porque te vas a dar cuenta que es ridículo. O sea, no le des tantas vueltas. El día de hoy, entrégale tu vida a Jesús. Vamos a orar, ¿ok? Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por nuevamente presentarnos a Jesús y lo grande y sublime y lo supremo que Él es para nosotros, Señor. No solo, como hemos visto, su persona, sino ahora su obra. Comienza a hablarnos de su obra, Señor, lo que Él hizo. Y lo que logró, Señor, como veíamos, traspasando los cielos, Señor, no solo al venir, sino al regresar al trono celestial, porque Él no regresó con las manos vacías, Señor, Él regresó a tu presencia, ofreciendo algo, su propia vida, Señor, su sangre, que quita el pecado del mundo, un solo sacrificio para siempre, que ningún hombre podía hacer, por nuestra condición débil de pecadores, Señor. Solo Jesús, sin pecado, puede ofrecer ese sacrificio. Y así fue. Consumado es. En la cruz, tuviste esas palabras y esa voz de tu Hijo diciendo, consumado es. Y para ti, Señor, fue suficiente. Ese sacrificio aplacó por toda la eternidad la ira, Señor, que nosotros merecíamos por nuestro pecado, Señor. Gracias, Padre, por tan grande sacrificio. Ahora entendemos, Señor, porque tu palabra dice que tú no escatimaste, Señor, y entregaste a tu unigénito por nosotros, pecadores, muertos en delitos y pecados, sin esperanza, Señor. pero trajiste una esperanza viva, Señor, por medio de la resurrección de los muertos. A Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esta verdad, Señor. Estamos viendo muy claramente cómo el Evangelio, Señor, su verdad tiene mucha implicación para nosotros en nuestro día a día, Señor. Vivir de acuerdo a lo que hemos creído y profesamos creer, Señor. Ayúdanos a poder hacer esos sacrificios de alabanza que confiesen tu nombre, Señor. Donde quiera que estemos y vayamos, que podamos hablar de ti y representarte, Señor, como sacerdocio real, Señor, que somos ahora en Cristo. No por nuestros méritos, por lo que Él hizo, Señor. Cada cosa que hagamos, que digamos, Señor, puede representarte a ti. Cada pensamiento, Señor, puede darte gloria a ti y puede ser santo para ti, Señor. Gracias, Padre, por santificarnos a través de Jesús, por hacernos justos. Gracias, Padre, por permitirnos acercarnos a ti con toda confianza el día de hoy, Señor, sabiendo que no es por nosotros, sino es por lo que tu Hijo logró en ese santuario celestial, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.